Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días y bienvenidos a Desde la Quinta Dimensión. Mi nombre es Mariana Reca y estoy hoy con el profesor, por supuesto, el aclamado Jonathan Weiss.
Buenas noches a todos. Profesor sin título, bien chanta, no formal.
Yo, argentino.
Exacto, educación no formal, por favor. Es algo así.
Y bueno, hoy ¿qué tenemos? ¿Quién nos acompaña hoy, profesor?
Bueno, tenemos a tres seres humanos. Hoy sí, no como la semana pasada que teníamos a nerds. Estos no son nerds, son gente respetable. Tenemos a Julián Blas, Alan Di Maro y Daniela Ruggeri. Son tres artistas, vamos a decir tres artistas, después el editor nos va a explicar por qué también se considera artista, de una obra que salió hace poquito, esta semanita, que justamente Julián Blas junto a Sergio Schiavinato, que le mandamos un saludito, salió un libro de 400 páginas sacaron, que es increíble, con cientos de autores, que ya vamos a hablar de eso. Así que este va a ser un programa dedicado solamente al libro porque es demasiado grande y no queremos hablar de Spider-Man, Wonder Woman y todos esos personajes de mierda. Mentira, no son una mierda.
No. Hoy nos toca mimar a la historieta argentina.
Exacto, exacto.
Se lo debíamos. Hacia de, bueno, lo que fue esta temporada no hablamos nada de productos argentinos, en parte por cuestiones obvias, porque no estamos pudiendo salir de nuestras casas, como todos ustedes. O deberían, al menos, si están saliendo, a menos que sean, no sé, personal de la salud, están haciendo las cosas mal.
O dibujantes de historieta.
Por supuesto, no mentira. Sí, como bien decía Johnny, hoy vamos a hablar de Hoy, que es una antología de historietas que reúne a más de 100 artistas argentinos y, como bien dice el nombre, se llama Hoy, porque son artistas que actualmente están muy presentes en lo que es la historieta, la producción de la historieta argentina, digamos.
Para ir comenzando, bueno, disculpa, no nos tenemos que olvidar de algo. Si nos quieren mandar un mensajito de voz o alguno de los invitados, puede ser una amenaza, le pueden pedir guita que les dé, cualquiera de esas cosas son posibles. Al 15 36 30 3309, repito, el 15 36 30 3309, nos dejan un mensajito de voz o de texto, así que ya saben. ¿Y querés que arranquemos, Reca?
Antes de arrancar, igual, me hiciste acordar también. Recuerden que para los que nos están escuchando ahora, que no lo sabían o que no nos siguen en redes, acabamos de estrenar un canal en YouTube. Nos pueden buscar como Desde la Quinta Dimensión, quinta con cinco. Y ahí vamos a estar subiendo todos los programas que estamos pasando ahora en vivo. Ahora estamos saliendo por Mixtape Radio. Queremos también agradecer el espacio. Y bueno, sin más, sí. Obviamente, si me estás escuchando por YouTube, suscríbete, no seas salame. Y entonces sí, sin más, arrancamos.
Bueno, tenemos dos autores de muchos autores que participan acá. Elegimos a los mejores para hacerla sentir bien, les decimos eso. Pero bueno,
por supuesto.
Que no se enteren, Reca.
No les digas, eso lo dije, lo pensé.
Sí. Así que bueno, tenemos a Alan Di Maro y Daniela Ruggeri. ¿Cómo están? ¿Se quieren ir turnando?
¿Cómo
Alan?
¿Cómo está Jonathan?
¿Cómo está Jonathan? ¿Mariana?
Tal.
Perfecto.
Bueno, para los que no los conocen un poco, estaría bueno también presentarlos. Alan Di Maro es un historietista argentino, es creador de Señor Valdemar y se consagró que hace más de 10 años ya que viene saliendo cabrón.
Sí, este año se cumplen 10 años de la primera vez que publiqué Cabrón.
Hermoso.
Representando
es una serie de historias.
Sí, a toda nuestra mala onda que tenemos, cuando nuestra descarga. Cuando queremos descargar, bueno, lo representa muy bien.
Todos somos Cabrón.
Y Dan,
sí. En algún momento.
Perdón, es como confuso. Y Daniela también es una autora de historietas, además es editora, es una de las cabezas de Pancha Comics y organiza Dibujados, que para los que no conocen, igual es raro que nos estés escuchando si no conoces Dibujados, pero es uno de los eventos de historietas y fanzine más grandes del país.
Gracias.
Presentamos bien, bárbaro.
Gracias.
Bien. ¿Nos faltó algo?
¿Alguna habilidad que tengan afuera del mundo de la historieta?
Si hago fuerza con los ojos, los puedo hacer temblar como hacerlos temblar las pupilas.
Wow.
Y puedo hacer Spock con las dos manos. No sé si eso sirve.
Habilidades de cuarentena.
Exactamente.
Alan.
Yo amaso pizzas, me sale bastante bien.
Gran habilidad para la cuarentena, te digo.
Sí.
Vivir de pizzas. Bueno, vamos a comenzar por ustedes, después vamos con el señor editor, la ley sería. ¿Cómo llegaron ustedes a hacer esto, a llegar a hoy? Si querés, Daniela y después Alan.
Bueno, justo 10 años. Nosotros estoy en este ambiente justamente desde hace 10 años también. A ver, ¿cómo empezar? Como pasa con la mayoría de la gente, uno se siente muy cómodo en el lenguaje desde que es muy chiquito, ¿no? Entonces, yo estudié artes visuales desde los 13 años formalmente, soy docente de dibujo y toda la bola, y siempre que se me pudo permitir, todo lo que elegí hacer fue alrededor de la historieta, de la ilustración, etcétera, y venía como del ambiente más friero, en el 2008-2009, anarco así haciendo fanzines, de la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, por las dudas digo, y nos fuimos juntando con algunos compañeros, colegas, y dijimos como, bueno, siempre te juntás por este proyecto que nunca sale, ¿no? Una supernovela gráfica, re elaborada, sobre zombies y que no sé qué, y como yo había laburado en imprentas y tenía experiencia editorial por distintos lugares, por ser medio busca con eso, iba como a colaborar en eso, y dijimos, bueno, mientras tanto, hasta que salga ese libro, que no salió, dijimos, bueno, hagamos un patio de juegos, hagamos alguna revistita, ¿viste? Entonces armamos las panzaramas, y la verdad que nos quedamos en ese patio de juegos durante 10 años. Así que a partir de ahí fue como una plataforma para hacer, ejercitar, experimentar, y eso conllevó a otras cosas, incluyendo sumarme a la organización de dibujados y más cosas así, básicamente.
Perfecto. Bueno, tiene la palabra el señor Alan Di Maro. Esto va a ser como el debate,
Al igual que Dani, empecé feriando en la FLIA, en la Feria del Libro Independiente, hace también más de 10 años. Ahí lo conocí al Bruno, uno de los chicos que había dibujado. Intercambiamos ahí un librito, humor etírico de él y un señor Valdemar mío. Es un libro que hice con otros autores más. Estuve dando clases durante varios años acá en Lobos. Yo soy acá en Lobos, provincia de Buenos Aires. Pero no estudié, no tengo formación profesional, pero bueno, daba talleres de historieta. Hasta el año pasado, que bueno, por cuestiones de tiempo ya no puedo seguir dando clases. Y bueno, como les decía, arranqué estudiando en la FLIA. Yo no, por lo menos en mi caso, no era el circuito adecuado para las historietas. Me pasaba que
era re difícil.
Era difícil, claro.
Vender historieta ahí era re difícil. Yo vendía más los libros piratas anarquistas que encuadernaba.
Claro, se movía más eso, la poesía, por ahí la narrativa, o bueno, pero la historieta era muy difícil moverla ahí. Pero bueno, nada, después, primera vez que estoy en un evento propiamente de historieta fue en dibujados, y bueno, fue dibujados de la crack, y bueno, muchos eventos en los cuales estuve participando, y espacios hermosos que me hicieron conocer a la mayoría de mis colegas, amigos del ambiente.
Perfecto. Y respecto a hoy, que es un poco lo que nos congrega a hablar, lo que sabemos, o por lo menos lo que tengo entendido, es que no hubo, corríjame si me equivoco, una bajada en cuanto a la idea de lo que ustedes podían llegar a plasmar. Como que la idea era, bueno, hacer una congregación o, sí, incorporar a todos los que son los artistas argentinos o todos los que se pudieron incorporar, como para mostrar el estado en el que está la historieta argentina en este momento. ¿Cómo fue que ustedes se inspiraron para hacer las obras que hicieron, que fueron las que terminaron siendo incluidas en el libro.
Alan, ¿querés arrancar vos? ¿Vamos turnando?
Bueno.
Dale.
Bueno, cuando recibo la invitación de Julián, si bien no había una bajada de tenemos que hacer, o la idea es que hagan este tipo de historias, sino cuestiones técnicas, ¿no? Historietas de X cantidad de páginas en este formato. Yo quería hacer algo diferente de Cabrón. Ya hacía 9, 10 años que venía haciendo historieta autobiográfica y quería hacer algo de ficción, algo humorístico, algo medio bizarro. Y bueno, cuando recibí la invitación vi el espacio adecuado para poder salir de la autobiografía y volcarme a este tipo de historietas, que fue el puntapié inicial a un montón de fanzines de historietas que hice el año pasado con la misma estética de la historieta con la cual participé en Hoy. La historieta que hice para Hoy se llama Majin Buu salió a pegar paso, este personaje de Dragon Ball, que uno cuando lo veía de chico por ahí no entendía ciertas referencias, quizás tampoco eran las referencias las que daba el autor, pero uno de grande lo ve como, no sé, con otra picardía, ¿no? Majin Buu siempre con los ojitos achinados, le salía humito de la cabeza, siempre quería comer muchas cosas dulces. Entonces, bueno, lo relacioné por ese lado. Además, un disparador para eso fue un corto que había visto sobre... Era un spot antidrogas, en realidad, con personajes de los 90. Estaba
Miguel
de las Tortugas, Garfield, estaba... No sé, eran varios personajes que les decían a unos niños que era malo, qué sé yo. Me pareció muy divertida la bizarreada que se mandaron. Entonces, bueno, nada.
Hice lo que pude. Disparaste por ahí.
Sí.
Bueno, genial. ¿Y vos, Dani? ¿Qué fue lo que te impulsó?
No, bien, como bien dijiste, cuando Julián y Sergio nos convocaron, además de que yo me puse muy contenta porque siempre haciendo tantas tareas, en realidad yo tanto cuerpo de obra como otras colegas o otros colegas no tengo, entonces era como una re grata sorpresa ser incluida. La cuestión fue como, bueno, a ver... Graciosamente no tengo tanto exactamente autobiográfico, sino más como documental o de distintos relatos, así que fue como una oportunidad de hacer como es una breve historia. Le di bola al tamaño de caja. Esas fueron las precisiones que nos dieron, ¿no? Como muy concretas de la caja, que es lo que siempre da muy bienvenido de parte de los editores. Que te digan bien claramente cuál es la caja, cuáles son los límites técnicos, porque te soluciona un montón de asuntos. Y como yo he estado en las veredas, en todos los mostradores, he estado o haciendo historietas, o editándola, o imprimiéndola, entonces, nada, no importa. Cuestión es que todo detalle técnico yo lo agradezco enormemente. Así que fue como una oportunidad para hacer algo breve, que es bastante simple, al menos en apariencia intenté que sea, que es una historia de infancia, que tenía con la única amiga que tuve, que era Carolina, y cómo fuimos a robar fruta a la Torre 1 del barrio de Monobloc, donde vivíamos en Lugano. Agradecí la oportunidad de este intento, hablando de patios de juegos, ¿no? De este intento de, a ver, contemos algo súper simple y veamos cuánto menos simple podemos poner en ciertos detalles. Y traté de trabajar la interacción entre estos dos personajes, traté de trabajar como agarrar la oportunidad para trabajar algunas cosas que no estén como enfrente tuyo, pero que por ahí el lector si le da un poco bola pueden estar. Así que nada, fue un lindo trabajo para hacer, y agradecí además la enorme paciencia que me tuvieron, porque claro, obviamente en el medio he hecho líos y etcétera, pero bueno, básicamente es una historia simple, se llama Nísperos. Nísperos es la fruta que robábamos.
Rateros.
Bueno, los nísperos y los higos creo que es de las cosas más robadas, y las paltas capaz, pero de los vegetales
muy robados.
Más robados de la historia, sí.
¿Las paltas? Sí, ¿dónde?
Sí.
Hay una página, creo, no tiene nada que ver esto con historieta ni nada.
La
pero
ciudad
creo que...
nos regala sabores. La
¿así
ciudad
se
nos
llama?
Regala sabores, es una página en Facebook que tiene el dato de todos los árboles frutales de la ciudad, por lo menos, estaría bueno que extendieran a Provincia de Buenos Aires, por lo menos, donde te avisan en qué lugares, parques o patios de hospitales o cuestiones así, tenés paltos, manzanos, naranjos.
Hermoso. un dato para el lector, es muy bueno eso. ¿Y cómo están viviendo en este tiempo de cuarentena, que ya vamos por el día 5500 más o menos, la hora de la producción de historieta? Obviamente que la historieta uno no va y la dibuja en el colectivo, o capaz que sí, pero parado no lo hace y muchas veces lo hace encerrado. Pero, ¿cómo lo están viviendo el proceso creativo ustedes? O sea, ¿les cuesta? ¿No les cuesta? ¿Están acostumbrados a estar encerrados? Sí, no sé quién quiere empezar.
Bueno, por mi parte, todo cuesta en este contexto, ¿no? Pues es una crisis global, mundial, entonces cualquier cosa, desde hacerme un té, depende del día, hay días buenos y hay días malos, ¿no? Todo cuesta. Yo al menos por lo menos en situaciones normales, tanto como en situaciones de pandemia, soy inconstante. Tengo periodos de altísimo nivel de horas de producción frenética y periodos letárgicos súper depresivos donde no puedo hacer nada de lo que es como mis cosas, mis trabajos personales. Ahora, yo por suerte pude mantener mi trabajo, que es virtual. Entonces, eso... Me mantengo, la rutina sigue siendo la misma, tengo poco tiempo para hacer las cosas. Tengo poco tiempo. Todo el mundo te está diciendo, aprovechemos, seamos productivos, hagamos más cosas. No, amigo, tengo poco tiempo. Pero yo la semana pasada hice la puesta en página de 40 páginas de historieta y comencé los lápices de 10 de esas 40 páginas, todo en 3 días. Así que...
Tremendo laburo.
Tengo que lograr otros... 6, 5 días de ese nivel de producción en algún par de estos meses y nada, voy a lograr adelantar mucho más este trabajo, así que sí, yo que sé, podríamos decir que bastante decentemente por mi parte, no sé.
Mira, a mí me pasa muy parecido a vos, trabajo desde mi casa desde hace ya varios años, yo trabajo para una editorial jurídica y entonces, en ese sentido, me siento afortunado, esta cuestión no afectó a mi trabajo. Al contrario, hay más trabajos porque están editando libros sobre el coronavirus y cómo afecta a las diferentes ramas legales, ¿no?
Me pasa lo mismo, trabajo para un instituto de investigación y es todo coronavirus ahora.
Claro, sí, hay muchísimo, muchísimo trabajo, afortunadamente, pero a diferencia tuya, que hiciste 10 páginas ya, yo no dibujo nada desde noviembre, no he tenido tiempo.
Claro.
Tengo un montón de ideas, tengo guiones que me han pasado amigos, tengo guiones que estuve craneando, tengo un emprendimiento del cual, bueno, quizás más adelante en breve desarrollo un poquito. Tengo como la cabeza que me está por explotar de ideas y de ganas, pero no tengo tiempo, un día, dos días de corrido, para sentarme y dibujar. Entonces, bueno, en algún momento lo haré.
Paso a paso, ¿viste? Sí, no, igual te entiendo, ¿eh? Es así. Y encima, viste que a vos te pasa esto, ¿eh? No es el problema no tener ideas.
Es el tiempo
y el ánimo de esas horas culo, ¿no? Que requiere desarrollar esas ideas en el papel, pero no es un problema de no tener ideas. Es como, no se me ocurre qué guionar. No, el problema es que sobran historias para contar. El tema es eso, ¿no? El tiempo, ni hablar.
Y sí, ahora encontrar también el mood para... Ay, perdón, pero como el mood para sentarte y decir como, bueno, ahora me voy a poner a dibujar.
Sí, 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 sí. Eso a mí me fluctúa. Puedo estar 3 meses sin poder hacer nada y de repente una semana que valen por 3 meses de trabajo y luego otros 3 meses. Así.
Claro. Bueno, ahora sumamos al editor, al jefe supremo, así que ojo con lo que dicen, porque ahora va a arrancar las páginas de ustedes si dicen algo malo,
Nos portamos bien por ahora.
Los libritos sin las páginas. Julián Blas, ¿cómo estás? De nuevo, pues ya te entrevistamos.
Sí, justo cuando estábamos cerrando, digamos, los últimos toques del libro, ahí en noviembre del 19, tuvimos una sesión con ustedes. Y sí. Bueno, después entró digamos, diciembre y... A ver... Tuvimos como el último momento de producción en esos meses de verano. Mandamos el trabajo imprenta y nos dieron el plotter de impresión el día antes de entrar en cuarentena. Y bueno, ahí tuvimos como un mes de parate y lo que iba a salir en marzo terminó saliendo en mayo. Igual vino bien porque... digamos, a veces está bueno como dejar que la obra se enfríe un poquito, inclusive para la corrección, que por ahí es la parte más tediosa. Entonces, tuvimos un mes que yo ni toqué el libro, lo tenía acá en el InDesign armado, y cuando me avisaron que ya estaba, le dije, bueno, dame una semana, y esa semana fue de sentarse a revisar cositas, detalles, y bueno, terminamos de corregir, y vino muy bien, porque del plotter de impresión habíamos encontrado algunas imágenes que estaban demasiado claras y pudimos corregir o ajustar un poco los grises, ese tipo de detalles mínimos, alguna ilustración. Ya teníamos todo cerrado y todo ordenado, pero le vino muy bien ese parate. Y bueno, después fue la sorpresa de encontrarse con el libro impreso y ver que un poco lo que habíamos pensado en la cabeza estaba materializado, ¿no? Esa es la parte más increíble.
La magia se hizo verdad.
Exactamente. Para mí no era la primera experiencia, pero para Sergio, que ahora aparte de traer un libro, trajo un bebé y es padre, todo en la misma semana, o sea, pobre hombre. Claro, sí. Nada, él estaba como encantado, me mandó un mensaje con un video de WhatsApp en un estado de euforia rayando.
Sí, la locura. Muchas emociones juntas.
Así que él es el que tiene el depósito en la casa, así que te han dado los libros con él. Supongo debe estar durmiendo al lado de los libros en este momento.
Con el bebé. El hijo está arriba de los libros, la cuna está hecha de libros.
Pero no, bueno, ha sido una muy linda experiencia. Fue un proyecto un poco, digamos, anhelado y soñado, pero que lo veíamos un poco imposible y no surgió. O sea, la idea de hacer una publicación que incluyese a todos rondaba mi cabeza, pero no la veía posible. Y con Sergio hablábamos de editar algo y queríamos hacer un libro que fuesen unos textos, digamos, unos textos de Cinerama acerca de cosas técnicas del fanzine. Historia de los superhéroes en la Argentina, que tiene mucho que ver con el mundo de los fanzines, el manga en la Argentina, cosas así como medias de nicho de investigadores de fanzines.
Sí.
Y en el medio me charlo con historietas. Y eran ponerle 4 historietas. Y como pensamos que nadie iba a aceptar, en vez de mandar a 4, mandamos a 10 personas a ver quién se prendía.
Claro.
Se prendieron los 10. Entonces, ahí, bueno, dio como al revés, cambió el objetivo del libro. El fanzine de texto quedó olvidado. Igual se iba a llamar con un nombre genial que lo inventó Roberto Barreiro, que se llamaba Oester, es que el me tenés podrido. Es un gran nombre para un fanzine. Pero bueno, nada, terminamos con hoy. Y bueno, ahí, como dice bien Alan, nosotros lo veníamos siguiendo de Cabrón. Habíamos visto el cuarto libro de Cabrón, que es el libro negro, que es increíble, porque Alan ahí está en un nivel superlativo de dibujo y nos gustaba mucho lo que venía haciendo. Y había encontrado algo que era como... bueno, Alan, él lo pone todo está todo explicado en Cabrón, no hace falta que yo lo explique. O sea, si uno va y lo lee, entiende todo. Pero como que Cabrón logra la magia de escindir el personaje del artista, a mí me parecía como fascinante ese proceso. Y le pedimos una historieta y nos cae con Majin Buu, que no tiene nada que ver, pero que sí es la piedra fundacional para lo que hace ahora, ¿no? Porque él tiene un montón de fanzines tipo Mar Adentro, Lanús es tremendo, hace que leerlo.
Sí.
El Gen X. Bueno, hay un montón de ahí dando vueltas que están muy, muy buenos y que presentan como una nueva etapa de lo que está haciendo de la producción, y la verdad es que nos gusta mucho. Obviamente vamos a... ya averiguamos con abogados para que Akira Toriyama no nos demande, pero... pero no, está muy bien. Y con Dani también, o sea, Dani, nosotros venimos leyéndola desde Las Panza. De hecho... Dani me regaló una panza, así tipo, me dijo, tomá, yo fui a comprar panzas en un dibujado, y me dice, ay, me llevaste como 4, tomá una más.
Hace 500.000 años.
Exacto, bueno. Y siempre para mí era dificilísimo al principio catalogarla, porque siempre te cambiaba de seudónimo. Era la pendeja anacrónica.
Era cualquiera.
Anarquía. No, se tenía era cualquier nombre. Y
bueno
la igual... vimos crecer, digamos, esa es la cosa, a Dani. Porque Dani fue como evolucionando en sus dibujos de muy plástico a una cosa mucho más terminada, no sé cómo decirlo bien. Y Con Dani tuvimos un montón de idas y vueltas porque una historieta que iba para hoy terminó en Pibas y la hubo una historieta nueva que terminó con nosotros.
Sí, me mandé ahí un cagadón muy grande.
Las dos historietas
pero... son populares
y es la única historieta que tiene 7 páginas, que es un número raro, pero es un número de la suerte. Así que, nada, nos gusta mucho.
Es el número mágico.
Exactamente.
Ay, gracias, Julián.
Perdón. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó con esa historieta? Queremos acá saber todos los quilombos.
No. A ver, fue simple. Yo en su momento tuve una... Hasta ya me olvidé cómo fue mi confusión. Ah, esto fue. Pibas era una edición de 28 ejemplares, en principio, en inglés, que se llevaba Dani a Nueva York. Que las ayudé a armar, les imprimimos la del blanco y negro y encuaderné todo en el taller nuestro. Y en su momento, como era una microedición, dije, bueno, no, que me habían invitado a participar, puse esa historieta que la tenía como para hoy. Cuando se hizo más, se armó una bola de nieve, cuando esa como microedición, como esa experiencia única, salió, que iba a poder salir, de repente estaba como todo bien, yo seguía tú, 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 viste, como los Simpsons, como mi vida, tú, 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 y de repente se me baja toda la presión, porque digo, ah, no, pero pará, es un, digo, sería sería catastrófico, quedaría como la peor menos profesional de la historia de los menos profesionales, así que llamé a Julián una noche, creo, paniqueando, y le digo, Julián, la que me mandé, no te puedo explicar, no te puedo hacer otra, se me ocurrió algo que me gusta más, y Julián fue muy amable, me agradeció que le avisara, y me puse frenéticamente a hacer nísperos. Juro que no fue de a propósito, fue un descuido en la locura del año. No soy la primera a la que le pasa ese tipo de cosas. Los historietistas somos medio como unos chamullos que agarramos dos o tres que tenemos y las repartimos por todos lados. No soy la primera en mandarse ese tipo de cosas, pero lo corregí.
¿Cómo fue la selección de los autores?
Bueno, es así, mira, lo que tiene bueno el libro es que no representa la visión de una sola persona. Si lo hubiese hecho yo al libro, hubiese estado limitado a lo que a mí me gusta o las cosas que uno tiene, digamos, delante. Y cuando se sumó Sergio, en realidad Sergio participó desde el principio, pero en el momento que Sergio tuvo la potestad, vamos a empezar por acá. Cinerama pertenece a Roberto Barreiro. Roberto en un momento necesitaba a alguien que le siguiera, digamos, la historia de los fanzines hasta la actualidad. Ahí me sumí yo. Terminé transformado junto con Roberto en administradores del sitio. Y en un momento nos dábamos abasto y yo lo descubrí a Sergio y lo invité a Cinerama. Y Sergio se mostró una persona muy laboriosa, muy, muy comprometida, de mucha producción, de mucha reseña. Él reseñó a Cabrón, reseñó un montón de gente dando vueltas. Y terminó transformado en administrador también del sitio. Y obviamente por una cuestión lógica que Roberto vive en Chile, los dos que gestionamos todo el sitio somos Sergio y yo.
Claro.
Entonces, Sergio en esta aventura de sacar el libro trajo una visión de editor que yo no tengo. Es decir, otros gustos, otras preferencias, otras selecciones. Y unir las dos implica ampliar el espectro de lo que uno cubre. Entonces yo por ahí podía traer a la gente más desconocida del under, de esos fanzines que por ahí hay 4 ejemplares dando vuelta, y Sergio podía traerlo a Farías de Loco Rabia. Entonces digamos, hoy cubre un poco el espectro de todo lo que vos podés ver en un dibujado. De hecho, creo que Dibujados tiene un rol fundamental en el libro. Para nosotros el libro es, Dibujados es casi el libro, en cierta forma. Ahí está, ahí Dani se muere de amor. Pero creo que nos pasa a todos en eso de que ir a Dibujados es un poco ir a una fiesta con amigos que hacen todos historieta, y el libro es un poco una versión, impresa de esa fiesta, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera.
Sí, creo que también...
Sí.
Si se me permite opinar, es como darle el espacio, porque hay varios artistas, como bien vos decías, que como que ya tienen una base o que ya están asentados en lo que es el nicho de la historieta argentina. Si bien la historieta argentina sigue siendo algo under, hay algunos artistas que los conoce todo el mundo, por lo menos todos los que solemos ir a este tipo de eventos. Pero me parece también, tanto Dibujados como la idea de hoy, que fue un espacio para darle lugar a los under de los under. Como decías vos, a esa gente que tiene 4 ejemplares de una historieta. Como sí, darle voz, sea, también a ellos.
Nosotros en eso sí, fuimos lo más amplios posibles y también fuimos como... El criterio de atrás del libro es que abarque todo el espectro de la historieta argentina actual. Y el espectro de la historieta argentina actual es muy, muy amplio. Es decir, tenés la gente que viene del manga, tenés la gente que viene por ahí del mainstream americano tipo superhéroes, tenés de los que vienen del underground americano, es decir, tipo Basil Wolverton, Krum, todo ese tipo de cosas. Sí. Tenés gente que hace humor, bueno, hay Alan, Gauna, toda la gente, digamos, que viene por ese lado, viene cultivando el humor. Y hay gente que todavía enarbola la historieta argentina clásica, esa de blanco y negro. Entonces, te metes con todo eso, e incluso hay cosas más nuevas. Por ejemplo, hay unas chicas nuevas, voy a nombrar Feruichi, Silchidi, Constanza Orosa, que vienen ya de un palo de la animación moderna. Ya ni siquiera, viste. Medio que nosotros ya somos medio jovatos y no entendemos mucho lo que está contando. Porque de repente me dice, ¿qué pasó acá? Pero tiene un nivel de dibujo alucinante. Bueno, sí. Muchas de ellas están en el libro, otras no. Por ejemplo, Feruichi se nos escapó porque la descubrimos tarde. Pero está Constanza Orosa, está Len Cruspe. Hay un montón de gente. Sí, la idea es cubrir todo lo que... Al menos cubrir la mayoría de lo que pasa. Es imposible cubrir todo, ¿no?
Bueno, sí, pero como pasa, perdón, como pasa con los puestos de dibujados, entran los que nos entran en 100 mesas y va rotando dibujados, quienes pudieron entrar o no, siempre claro. Es un lío, pero es lo que asegura ese tipo de variedad, ¿no? Así me parece que es una linda analogía la que haces, Julián, porque creo que se nota, se transpira en la edición esa cosa.
De hecho, nosotros queríamos hacer, y habíamos hablado en firme, y estaba medio ya cocinado, de que para el último Dibujados hacer la presentación el día antes y largar la consigna, Dibujados empieza antes, y hacer la presentación del libro la noche anterior. Medio que íbamos a ir un poco destruidos al Dibujados, pero bueno.
Sí, pero bueno, ¿cuándo no?
No hay otra manera de ir al Dibujados tampoco, ¿no?
Claro. Todos llorando ahora. Ahora todos nos ponemos...
Lo que iba a hacer ese Dibujado, chavo, no te puedo explicar. Igual... lo que va a ser, lo mismo una presentación más encontrándonos para festejar este libro también.
Después de todo esto, sí.
Un poco justamente hablando de hoy y de la actualidad de la historieta que decía Julián, ¿cómo lo ves, Daniela y Alan? ¿Cómo ven la historieta nacional en la actualidad, en estos años, digamos? No voy a hablar de industria porque ya entramos en un debate gigantesco, que ¿hay industria o no? Sino cómo lo ven ustedes, y algo que me gustaría saber, porque siempre hay como un debate, ¿cuándo se deja de considerar para ustedes algo que es un fanzine o no? Porque la industria es muy grande, si es que hay, entre comillas, ¿cuándo dejas de ser un fanzinero? ¿Cuándo dejas de tener un fanzine en Argentina?
Tuvimos una charla con Schmied de Tren en Movimiento sobre eso, pero no sé, Alan, perdón, ¿no querés arrancar vos y después sigo yo?
Bueno, eso es algo que hablábamos tiempo atrás con algunos amigos, ¿no? Lo que era el fanzine de los 90, que era algo hecho con fotocopias o con medios mucho más rústicos. Hoy en día, un fanzine, lo que es el objeto fanzine, con las nuevas tecnologías y las imprentas digitales y todo, es un libro, pero sin el lomo pegado, sino con ganchitos. Claro. Básicamente, en cuanto a objeto, se están logrando fanzines de una calidad increíble. En cuanto a lo material, ¿no? No hablo de contenido. Y cómo veo la historieta hoy por hoy, me parece que también las tecnologías aportan un papel importantísimo para conocer autores. Todos los días encontrás autores nuevos en los eventos, en las redes. Así que hoy por hoy yo considero que la historieta está más viva que nunca.
Ni hablar. Ni hablar, estoy de acuerdo con Alan, ahí me parece que estamos como transitando, más allá de esta cuestión más circunstancial de la pandemia, me parece que estamos como en el inicio como de una nueva década que me parece que augura como un nivel de producción, porque hay una situación como en los últimos 8, 10 años, una situación como progresivamente explosiva, ¿no? Es muy divertido que hayamos coincidido sin darnos cuenta en la FLIA, digo, en estos lugares que son como estos antecedentes o estos caldos de cultivos de encuentros, ¿no? De ir aproximándose a estos modos de producción, pues son modos de producción específicos. No nos vamos a meter en el debate de la industria. Yo no soy de las que lloran sobre cenizas de algo que... A mí me parece que no tendremos esos como grandes monstruos, pero tenemos un montón de proyectos simultáneos muy, muy interesantes y que gran parte de lo que se está haciendo puede hacerse con ese nivel de variedad porque estamos con estas metodologías fancineras de producción. Y yo me acordé de una vez tuvimos una charla sobre esto en Filo, en esto que era Historietas en Filo, que organiza Grisel Pires, ¿no? con otros colegas, y estábamos en una mesa, estábamos Dani Arias, Vietti, Santiago Kahn y Schmied de Tren en Movimiento. Y la charla estuvo muy interesante porque estuvimos sobre el tema de los límites de cómo categorizamos una publicación. Y porque ahora pensar en categorizar fanzine, por ejemplo, desde su aspecto técnico en tanto formato de impresión, en eso es como nos queda muy chico usar esto como una categoría definitoria, muy, muy chico. Porque, como bien dijo Alan, la situación técnica cambió un montón y puede ser fotocopia, puede ser lisografía, puede ser litografía, gente. Digo, el asunto es hablar de modos y métodos de producción, de cómo producimos y cómo hacemos circular eso. Entonces, me acuerdo que nos pusimos a deshilar y dijimos, bueno, más allá de tamaño, formato, papel, impresión, más allá de ganchito cosido adentro de una botella de vidrio como hace Natalia Lombardo, más allá de todo eso, ¿qué nos caracteriza? Bueno, dijimos que es autogestionado normalmente, es decir, que producimos el contenido, lo ordenamos, lo editamos, lo imprimimos, lo mandamos a imprimir y lo confeccionamos y lo vendemos. Y Schmied dijo, bueno, pero los libros de Tren en Movimiento y de muchas editoriales independientes tienen un proceso muy parecido y muchos de los sufrimientos que cuentan los fanzineros coinciden con los de las editoriales independientes. Entonces dijimos, y en un momento... de manera integral una publicación, ¿no? Y encima la distribuye de una manera en venta directa o intercambio. Entonces, como que nos fuimos hacia una definición más abstracta, menos concentrada en el formato, y bueno, nada, perdón, es que esto me fascina, pero fuimos por esos lados. No sé si acá el experto puede aprobar como el razonamiento. Mira,
justo el tanto Alan como Dani daban en el clavo de lo que pasa ahora. En el libro... Vos sabés que una de las... son boludeces que uno le quiere poner un libro, ¿no? Como editor. Nosotros elegimos hacer un libro súper grande que aparte imita esas ediciones lujosas que vienen con un prefacio, vienen con un prólogo, un estudio preliminar. El asunto de Andrés Barizo es una historieta, pero sí tiene un estudio preliminar que se llama La Historieta Argentina Independiente. Que lo escribí yo, pero bueno. Independiente es mi opinión. Pero es una opinión coincidente con lo que dijo Alan como con lo que dijo Dani. Cuando vos te pones a pensar un poco en forma teórica qué es lo independiente y qué es lo comercial o qué es el ámbito amateur y qué es lo profesional, podés imaginarte como dos extremos. En el extremo, digamos, de lo comercial, industrial, profesional, vos tenés a un grupo inversor que tiene un editor que decide una línea, digamos, editorial para una publicación, que tiene un montón de gente contratada, que produce en forma sectorizada, en donde ese contenido producido se manda a imprimir y después se manda a distribución masiva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que en el otro punto, en el otro extremo, tenés el tipo que está en su casa sentado, que dibuja la historieta, que le escribe él mismo, que le imprime en su imprenta, en su impresora, al chorro de tinta, que le pone los ganchitos y la vende en una feria. En el medio de todo eso tenés un montón de grises.
Es un espectro.
Exactamente, no es que nada es totalmente. Es más, ese ejemplo que pusimos del tipo ultra independiente prácticamente no existe, como tampoco existe el extremo de lo puro y exclusivamente y ultra comercial. Pero sí lo que vos podés pensar, cuáles son los métodos de producción, los métodos de producción de lo que se hace, de producción de lo que se imprime y de lo que se comercializa y de cómo se distribuye. Entonces, digamos, ahí podés ver un montón de cosas o variantes. Digamos que para hacerla cortita y para hacerla sencilla, tendrías que pensar en que si vos estás más cerca de un proceso en el cual vos capturás la producción y te haces cargo de la distribución y te haces cargo de la comercialización, estás más cerca de lo independiente. Y si, en cambio, vos vas tercerizando cada vez más ese tipo de procesos, estás más cerca de lo comercial. Pero, digamos, cuando vos vas a dibujados, vos tenés editoriales como Loco Rabia o Hotel de las Ideas, que están vendiendo en dibujados y que están vendiendo en ferias. ¿Por qué? Porque independientemente de que tengan acceso a librerías, a circuitos más comerciales, todavía tienen formas de producción intrínsecas que son se emparentan con lo independiente. Y finalmente, como decía Alan, que es lo perfecto, es que el fanzine es un derivado de la técnica. Es decir, en 1920 los fanzines se hacían con técnicas de tinción, como hoy se hace el traspaso de los tatuajes, digamos. ¿Y qué pasaba? Alcanzaba para imprimir pocos ejemplares. Después se pasó a un duplicador en base a alcohol, que alcanzaba por unos 50 o 100 ejemplares. Después pasaron al mimeógrafo, que alcanzaba por unos 200 ejemplares. Después apareció la fotocopiadora, alcanzaba para imprimir hasta que el tóner se te acabe. Y finalmente llegó la fotocopia digital y después la impresión a demanda o voz digital. Entonces, el limitante de cuánto querés imprimir hoy no es la técnica, sino la plata.
Como para ir cerrando, disculpa.
Es que todos los editores quieren que su producto se lea. Y quieren, si pudieran imprimir 4.000 ejemplares, imprimirían 4.000 ejemplares. Eso no son limitantes.
Es una cuestión más de dinero y tal vez de distribución, siendo que es un ambiente más bien cerrado.
Bueno, para ir despidiendo a Daniela, creo que se tiene que ir.
Mirá, yo me estaba colgando y podía llegar más tarde todavía a mi clase. Sí,
como así. Quiera.
Gracias por hacerme acordar. Bueno. Me estás obligando a estudiar.
¿Querés dar tu kiosquito, digamos? Decir tus redes y los proyectos, lo que tengas a futuro. Y si querés contar de dibujados.
También. Dale, bueno, muchísimas gracias. Y sos más olfa que yo. Sí, tengo una clase virtual, pido mil disculpas, pero hace 45 minutos arrancó. Y falté la semana pasada, así que no puedo faltar. Bien, sí, mis redes sociales, voy a decir el Instagram, que es realmente lo que estoy usando ahora, es @ el margen de la hoja, es el margen de la hoja con H, la hoja, como dibujar al margen de la hoja. Bueno, en Facebook soy Daniela Ruggeri. Dibujados, que en Instagram es dibujades con X en vez de O, cómics. Para quienes no lo lleguen a conocer, lo fuimos nombrando, pero es este evento que bianual, que desde hace 10 años convoca, tratamos de que convoque la mayor parte de la historieta independiente argentina en general. Y que quedó suspendido el último que resta por hacer después de 10 años, la edición número 20 iba a ser el 18 de abril, quedó suspendida, pero no eliminada de las agendas. Mientras tanto, sigan en las redes de dibujados que estamos haciendo algunas actividades virtuales en el marco del Mandril en Casa, que es el Teatro Mandril, es el lugar donde hacemos la feria. Así que bueno, nada, lo que me resta básicamente es agradecer un montón a todos ustedes. Fue un placer verte, Alan, también a vos, porque encontrar cada tanto caras conocidas que veíamos en las ferias o cada tanto en eventos, uno no se está pudiendo ver. Un agradecimiento infinito a Julián por la paciencia y por todo el proceso editorial, que fue realmente para una épica, un Cantar de los Cantares editorial, te mandaste ahí. Y gracias a ustedes, y bueno, y disculpas por tener que irme. Realmente mil disculpas, estaba re interesante.
Nos abandonas por el estudio, no, por está favor. Bien.
Muchas gracias.
Está muy bien. Muchas gracias, Daniela, muchas por gracias. Venir y por ser parte de esta edición especial.
Dale, gracias. Adiós.
Bueno, nos quedamos con Alan y Julián. Ahora vienen las preguntas sobre economía. Vamos a hablar de República Checa y los problemas económicos. Volviendo un poco a lo que es la historieta nacional, en vez de quedarnos con lo que es actual, ¿algún futuro proyecto para Alan o comenzar algo? Dijiste algo ahí que tenías como un proyecto aparte o algo así que querías comentar, creo.
Sí, y todo quedó en stand-by por la pandemia. Pero bueno, se va a concretar en algún momento. Y era la idea, era hacer un sello editorial independiente de fanzines.
Bien.
Varios de mis libros los publiqué, fueron autogestionados. El primer libro de Cabrón lo editó La Duendes, una editorial del sur. El segundo libro de Cabrón lo editó Llanto de Mudo. El tercero ya lo edité yo con Arañas de Marte, un sello que creé en el año 2016, creo. El Cabrón Black Book también fue Arañas de Marte. Y luego me olvidé que tenía ese sello. Entonces, hace poco tiempo, venía craneando la idea de hacer una colección de fanzines para publicar los de mi autoría y los de gente que me gustaría publicar, autores y amigos que soy, de los cuales soy fan y quiero poder publicar algo de ellos. Entonces venía pensando en eso, de lanzar una colección. Esto me surge cuando el año pasado la editorial Paro Negro publica el fanzine Mar Adentro, dentro de lo que es la colección La Serie Negra, que curaba Chenzo y Kundo también. Bueno, también estaba Lowe y Manu Amagi en Faro Negro. Entonces, cuando vi cómo estaba pensada esta colección, esta serie negra, ¿no? Todos fanzines con una misma característica, en un formato A6, con X cantidad de páginas, me pareció muy piola y muy prolijo a la vez. Y bueno, me quedó ahí, dando vueltas la idea. Hace poquito tiempo atrás, cuando veo que Kundo Brunch, arranca su proyecto autogestivo, que es Oruga Mutante, que es su sello independiente también, donde publica sus fanzines. Le escribo, porque soy amigo de Kundo, le dije que peor era lo que estaba haciendo, y que me gustaría hacer eso, me gustaría crear un sello. Me dice, pero pará, vos no tenés un sello, Arañas de Marte, del cual yo me había olvidado, y tenés razón. Entonces, bueno, vamos a repensar Arañas de Marte, pero esta vez, en vez de publicar los libros, por una cuestión presupuestaria también, ¿no? No es lo mismo publicar X cantidad de fanzines, poca cantidad. Un amigo acá luego que tiene gráfica, entonces me hace buenos precios también, el mismo color, que publicar un libro, que por ahí ni sé lo que sale publicar un libro, bueno, los chicos sabrán. Pero bueno, no quiero ni pensar. Entonces, nada, surge esta idea de reimprimir y reeditar algunos de los fanzines que estuve haciendo el año pasado, que salían sin sello, simplemente eran los fanzines que venía produciendo, fue el Gen X, que hicimos con Rubén Gauna, que era sobre la movida de la cultura independiente y alternativa de los 90s, con guión de él, y yo puse ahí mis dibujos con este periodo colorido y muy diferente a lo que fue Cabrón.
Claro, sí, para adentro, decir, es una también. Propuesta estética muy distinta a lo que era Cabrón.
Sí. Y me ha resultado mucho más divertido también. El último libro, el Cabrón Black Book, si bien estoy muy orgulloso y conforme de la obra, me costó muchísimo hacerla. Yo soy un poco ansioso y al momento de sentarme a dibujar quiero terminar algo. Y claro, también me pasaba que no avanzaba de una viñeta por día. Entonces, cuando arranco este nuevo periodo de color, digamos, me propongo hacer un fanzine por día. Me siento a la mañana y hasta la noche. Tenía que ser días que disponga de tiempo para hacerlo, ¿no? Que últimamente, como les contaba, por una cuestión de laburo no estoy pudiendo. Pero bueno, tanto Mar Adentro, como Lanús, como el Gen X, como La Muerte de Flash, surgieron en un día, de sentarme y dibujar. Entonces, la idea era reeditar todo esto, porque aparte se agotaron, afortunadamente. Hacíamos tiradas cortas, de todos modos, de Gen X, de Lanús, de La Muerte de Flash. Y a la vez hacerle la propuesta a autores, como les contaba, gente que lo admiro, y que ya me han confirmado su participación. La idea era presentarlo en dibujados, presentar la colección de fanzines, con las reediciones de los títulos que mencioné, más obras de Fran Fantino, de Rubén Gauna, de Omar Hirsik, que es un dibujante, historietista, artista plástico también del sur, que estuvo publicando en la Gran 7, un colectivo autobiográfico en el cual formaba parte. También va a participar Jason Walter, que es un historietista norteamericano de Georgia, del cual soy fan, me encanta lo que hace, hace unos cortos animados, tiene una banda también, bueno, me gusta todo lo que hace Jason. Entonces la ola 1, digamos, de fanzines que saldrían serían reediciones de las obras que estuve haciendo el año pasado, y obras de Fran, de Omar, de Gauna y de Jason. Pero bueno, vamos a ver cuándo se puede leer, tener el objeto fanzine. Podemos ponerlo también para compartir y leer de manera virtual. Todo depende de cómo evolucione toda esta situación mundial, ¿no? Claro. Pero soy fanático del objeto, del fanzine, o del libro, ¿no? De la publicación
en papel.
En papel.
Sí.
Sí, exacto.
Entonces, es bueno,
Sí, sí, decime.
No, que es un poco también el alma de esta pequeña industria. Como tener el fanzine en papel, experimentar con los formatos, con los tipos de impresiones, la tinta, claro, que tiene relieve, es como, no, todo bien con lo digital, está bueno porque termina teniendo más llegada, pero sí, la magia que tiene el fanzine solo la tiene el fanzine.
Sí, y ofrecer además alternativas para el fanzine, siempre un plus. Tickers, el año pasado hice una tirada de fanzines que se llamaba Trucha con Dulce de Leche, que salían dentro de un cajas de VHS. Fue una actividad muy limitada porque conseguir cajas de VHS hoy en día es muy difícil. Creo que conseguí ese 20 y pico, 30, y ahora no tengo más cajas, pero el día que consiga cajas lo vuelvo a lanzar. Pero era la idea, este proyecto editorial, lanzarlo en dibujados o el próximo evento al cual uno pueda asistir. Okay. Pero bueno, como les contaba, ideas hay muchas, lo que hay por hoy es poco tiempo de producirlas.
Bárbaro. Claro, y, sí, por demanda de otros laburos.
Sí.
Sí. ¿Y Julián? ¿Con qué se viene? ¿La segunda parte de hoy?
Mañana.
Sí. No, bueno, vos sabés que en realidad en el blog nosotros tenemos un mambo con el tiempo en el blog, porque digamos, en el blog estamos haciendo hora 4 y hay un tema con las horas ahí. Hora 4 es una selección de historietas semanales que se publican, digamos, en algún momento de la semana, a veces los miércoles, a veces los viernes, a veces el sábado, depende cómo nos deje el tiempo libre. Pero ahora hay cualquier cantidad de gente que está participando, está Tati Cúcaro, Fátima Fuentes, Flor Pachela, Camila Jorge, está Roberto Barreiro con Edu Molina, está Josso Miranda, está Jessica Godoy y Pablo Zambrano. Bueno, muchas chicas, como ven en Hora 4. Pero básicamente Hora 4 es pensar un webcine, es pensar el futuro de la edición en la Argentina, ¿no? Todo digital. Pero nosotros habíamos hecho la historia de los fanzines, hoy es el presente y Hora 4 es como el futuro, ¿no? Pero digamos, por ahora tenemos eso. Y ideas hay varias, en las cuales hay una que es un libro, sí, no vamos a decir cuándo porque todavía está en producción y ni vamos a echar demasiado. Y hay otras dos ideas más que están cociéndose en este momento. No, si anunciamos algo sería hablar de gusto todavía, pero bueno. Hay una que sí va a ser un fanzine de rescate histórico, eso sí lo puedo decir porque es un proyecto mío personal, que tiene que ver con obras muy tempranas de Alberto Breccia. Pero si sale alguna vez va a ser una tirada muy muy pequeña, solamente para que exista, porque no pensamos lucrar con eso. Simplemente va a ser rescatar el Breccia más temprano.
Bueno, un poco como para ir cerrando, ya se nos fue una hora. Tu kiosquito, redes, bueno, obviamente, dónde conseguir hoy, cómo conseguirlo, precio, todas esas cosas.
Hoy, bueno, vamos a casas de gente a comer y le llevamos el libro. No, mentira.
Lo que pero tienen que invitarte la comida.
Te lo cambian por un plato de locro, claro.
No, el libro se consigue en algunas comiquerías de Argentina, de Buenos Aires. Fábrica de Historietas, Hocus Pocus, el Club del Cómic. Pronto, la semana que viene, va a estar en Sector, el 28-14. Mañana está viajando para la Galera Comics en Quilmes el libro, y estamos todavía viendo de tener una distribución mínima en Córdoba y en Rosario, y también ver cómo hacemos para llegar el libro a Mar del Plata, porque hay una legión de gente que participó y que están en la costa.
Se lo está esperando.
Exactamente. Claro. Hay mucha gente ahí que mínimo hay que hacerle llegar, aunque sea la copia de ellos, pero supongo que vamos a poder articular ahí también. Bueno. Claro. Donde más se complica, paradójicamente, es con la gente del conurbano para hacerle llegar el ejemplar, porque ahí hay poca infraestructura en cuanto a comiquerías o puntos de encuentro o gente que esté cercana, ¿no? Porque a veces, bueno, hay por todos lados, por ejemplo, Alan está en Lobos, que solamente mandar el ejemplar hasta Lobos. Pero vamos a hacer algún momento. Lo que quiero decir, y no sé si la gente lo está viendo, pero el look de Alan me recuerda al último Jim Morrison, así una cosa impresionante, rockero total.
Mientras que no termines como él, vas bien, así que no te hagas drama.
Ya pasé los 27, así que listo. Creo que te salgo.
Zafás.
¿Arañas de Marte fue por Los Santos Inocentes o por Bowie?
Bueno, originalmente por Bowie, ¿no? Pero bueno, el tema rockstar de Santos Inocentes habla de Ziggy Stardust y las Arañas de Marte, así que todo tiene que ver con todo. Son artistas que me gustan por igual.
Qué bueno Santos Inocentes, qué banda, qué lástima que se perdió.
Bueno, el prólogo del Black Book, de la novela gráfica, está escrito, tiene dos prólogos, uno por Luigi Toshi Díaz y otro por Mr. Pop, el cantante de Santos Inocentes.
Wow. Impresionante.
Qué lindo. Te faltaba Bowie y estabas ahí. Y cerramos.
Justo murió en el interior, si no capaz que se copaba.
Era. ¿Y querés decirnos, Alan, ya que estás, tus redes, cómo se pueden contactar con vos?
Bueno, en Facebook, Alan Dimaro, en Instagram también Alan Dimaro, y una cuenta recientemente creada hace media hora, 45 minutos, una hora y pico, que es la de Arañas de Marte, pero Instagram no me dejaba poner ñ, así que es Aranas de Marte 7, eso es en Instagram.
Bárbaro. Julián también, eso, si alguien se quiere acercar, bueno, ahora no, por favor no se acerquen, pero...
Muy sencillo, para contactarnos a nosotros sí. Está el blog supongo que relativamente conocido en el ambiente, es Cinerama, el de nombre de fantasía, pero el blog es cineramania.wordpress.com.
Hay que hacer la aclaración de que es con Z,
sí,
no con C de cine, sino con Z de fancine.
Exactamente, pero bueno, ahí está toda la información, todo lo que hacemos. Y después de una racha casi impecable de sacar un artículo por semana, esta semana hemos aflojado un poco porque el libro nos ocupó todo el espacio, pero pronto volvemos con una sección que se llama Desinformando en Vivo con Sergio Chiavinato, para generar confusión.
Me parece perfecto.
Más confuso todavía. Así que bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista tan jodida, como diría Mauro Vial. Muchas gracias por estar, así que en los próximos proyectos obviamente que tengan serán bienvenidos para promocionarlos, si quieren enviarnos, si seguimos en cuarentena, no sé, de acá a un tiempo. Yo tengo esperanza, bueno, que dentro de poquito
que ellos parte del libro, no dejemos eso sin decir, ¿no? Usted tenía también parte de la culpa de todo esto.
Yo tiré tinta por ahí y encima ahí me dijeron, bueno, sobre lo que se te ocurre, yo digo, ¿qué se me ocurre? Bueno, hablemos sobre lo que es ser fancinero. ¿Qué mejor manera de comenzar eso? Y es como cosas lindas y cosas muy feas, te morís de frío, de calor, te ponen al lado del baño, que eso me pasó. Y no está bueno algunos baños, más si son de colegios donde se acumula mucha gente, pero bueno, fue muy linda experiencia. Así que bueno, ahora sí, cerramos. Si no, me voy a seguir tirando flores. Gracias, Alan.
A ustedes por la invitación. Y bueno, una vez más, a Julián, agradecerle por la invitación a participar de esta antología, mega antología, con tanta gente que admiro, tanta gente querida.
Sí. Gracias, Julián.
No, gracias a ustedes, en serio. Y nosotros solamente se nos ocurrió la idea, pero el mérito es de los chicos que participaron, de todos. ¿Sí? Sin ellos el libro no sería lo que es, obviamente.
Bueno, Reca, ¿vos querés decir algo? ¿No te invitaron al libro?
No. No, sabes que no.
Somos gente que reseña y gente que difunde. Esa es la segunda parte, porque
claro.
Ya no es otro círculo.
Bueno, te paso por privado la dirección, me mandas un ejemplar, lo reseñamos.
Lo arreglamos, por supuesto que sí.
No, fuera de joda, un placer realmente haberlos tenido, a los dos y a Dani también, que nos tuvo que abandonar, pero muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y gracias por seguir dándole de comer a la movida fancinera, que es lo más. Me parece que es como el alma posta de la historieta argentina.
Así que, bueno, muchas gracias. Ya saben, si quieren escuchar otros programas o este mismo, nos pueden encontrar en iVoox, en Anchor, que los engancha con Spotify y muchas otras plataformas. Y uh-huh. también en YouTube ahora, que estamos desde hace poquito. Y ya está, creo, ¿no? Tenemos Twitter, tenemos Instagram, Facebook y ¿qué más?
Sí, no, nos pueden encontrar en Instagram como desde la quinta dimensión, igual que en Facebook. Mi nombre es Mariana Reca, estoy en todas las redes como Mariana Reca, y el caballero Jonathan Weiss también está en todas las redes como Jonathan Weiss, o Johnny Weiss, para los amigos, así que somos bastante fáciles de encontrar. Y nos estamos viendo entonces, o escuchando, mejor dicho, en la próxima edición de Desde la Quinta Dimensión.
Chau, chau.